mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mantener la capacidad funcional óptima de nuestro cerebro es posible. Influyen un montón de factores, pero la prevención juega un papel fundamental y desde la Universidad Católica de Valencia lo saben muy bien. Por eso han puesto en marcha un proyecto, un desafío realmente interesante. El Brain Health and Resilience Valencia Challenge. Este proyecto, este desafío de salud cerebral, que pretende que a través de 9.000 muestras de voluntarios sanos y con ciertas patologías, pues se puedan desarrollar una investigación completa en torno a nuestro cerebro. Una investigación liderada por José María Tormos, vicerrector de investigación de la UCV, y también por Álvaro Pascual Leone. Hoy hablamos justamente de ello en el programa. Te invito a que nos acompañes, como haces cada día, para hablar de esto y de mucho más. Pero lo siguiente te va a dejar seguramente el cerebro un poquito trastocado. Soy Carles Villeta, esto es Mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre hemos tenido un interés histórico por conocer cómo funcionan los diferentes elementos que componen el cuerpo humano, y lo hemos conseguido en gran medida, sobre todo en aquellos, bueno, pues los que tenemos un acceso más sencillo, los órganos clave de nuestro cuerpo, como es el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, el estómago, ¿verdad? Y el reto siempre ha sido qué hacíamos o qué se podía hacer con el cerebro, esta estructura tan compleja y tan difícil de abordar, porque si bien su funcionamiento exterior se puede investigar, el interno, el mecanismo, la esencia es mucho más compleja. Sin embargo, se avanza y mucho, gracias a expertos como los que tenemos hoy aquí en el estudio y también a iniciativas como la que ha puesto en marcha la Universidad Católica de Valencia. El reto se llama el desafío de Valencia por la salud y la resiliencia cerebral, Brain Health and Resilience Valencia Challenge. Un proyecto dirigido por investigadores de la Universidad de UCV con el asesoramiento científico del catedrático de neurología de Harvard, Álvaro Pascual Leone, y con la dirección, la investigación principal del vicerrector de UCV, que es José María Tormos. A los dos, bienvenidos. Aquí los tenemos en el estudio. Es un placer que nos acompañéis. Gracias.
Muchas gracias.
Empecemos por explicar un poco en qué consiste este desafío que planteáis desde la UCV. Y también en qué punto nos coloca a Valencia liderando también proyectos tan importantes.
Bueno, el desafío recoge una oportunidad, y es la oportunidad que tenemos de mantener el cerebro sano, es decir, de hacer cosas para mantener activas y correctamente conectadas el mayor número de neuronas que tenemos. Uh-huh. Y la oportunidad surge porque, independientemente de que a lo largo de la vida puedan aparecer enfermedades, sabemos del estudio de enfermedades degenerativas como la demencia o la enfermedad de Alzheimer, que el problema de la enfermedad de Alzheimer o de las demencias no es tanto el depósito de unas proteínas que acelera la pérdida de neuronas, sino el impacto que esta pérdida tiene con la conexión de las restantes. Uh-huh. Es como si hubieran arritmias en el cerebro, conexiones que no son óptimas. Y lo que sabemos es que hasta casi un 80% del funcionamiento de estas neuronas, de la conexión correcta, depende de estilos de vida que son modificables. Es decir, nosotros podemos hacer cosas por mantener esas conexiones óptimas y minimizar el impacto de la pérdida de neuronas. Es decir, si yo tengo todas mis neuronas muy, muy bien conectadas, que pierda unas poquitas, pues tiene un impacto que a lo mejor ni lo noto. Pero si vamos perdiendo capacidad de conexión porque no estamos haciendo las cosas que las mantienen adecuadas.
Sí, en forma.
Entonces, el impacto de estas enfermedades aparece antes.
¿Y eso solamente es con mantener buenos hábitos o también disponemos de la opción de hacer algún tipo de entrenamiento para fortalecerlas, como fortalecemos los músculos, por ejemplo?
Bueno, lo que sabemos es que el cerebro tiene una capacidad que llamamos plasticidad, que no podemos activar o desactivar, simplemente está siempre ahí, pero que implica que las partes del cerebro que usamos las fortalecemos y aquellas que no usamos las vamos perdiendo. Uh-huh. Y por lo tanto, no solamente podemos hacer algo al respecto en términos de ejercicios, etcétera, sino que realmente debemos. O sea, tenemos no la oportunidad, sino la responsabilidad, si queremos mantener un cerebro sano, de hacer algo al respecto. Lo cual no es que sea fácil, es complicado prestarle atención a todos los factores que son importantes, pero... Y tampoco es milagroso, no quiere decir que vayas a evitar todo enfermedad y todo riesgo, pero sí quiere decir que está en nuestras manos, en las manos de cada uno de nosotros, de forma personalizada, el hacer el tipo de intervenciones, de ejercicios, de dedicación, de estilo de vida, que promueva aquellas funciones del cerebro que nos sean más importantes a cada uno de nosotros.
Interesante. Ahora abundamos en esto, pero yo quiero rematar un poco en qué consiste este proyecto, porque sé que se han recabado datos de un buen número de personas de todo tipo y condición, con enfermedades neurológicas, personas sanas, jóvenes, mayores, y establecer un poco un mapa, ¿no?, que permita tener datos, ¿no?, con los que trabajar, ¿no?
Sí, por esto un poco es por lo que le hemos llamado Valencia Challenge, el desafío de Valencia, porque sí, es un desafío para la comunidad científica, para la comunidad universitaria de Valencia. Esto es algo que impulsamos desde la Universidad Católica con un espíritu interuniversitario, interinstitucional, que contamos con el apoyo y con la complicidad de la Consellería de Sanidad, de decir, oye, esto lo que nos interesa es compartirlo entre nosotros y con la comunidad científica internacional para también atraer conocimiento a Valencia, uh-huh, pero sobre todo con la participación de los valencianos. Es decir, necesitamos entre todos recoger información de en qué medida y hasta qué punto estos hábitos de vida impactan en nuestros problemas del día a día o en las fortalezas que tiene nuestro cerebro. Y la manera de conseguir esto ahora es mucho más sencillo que antes. Antes necesitabas administrar pues muchísimos cuestionarios y tabulares y todo. Esto ahora lo podemos hacer a través de internet. Las personas pueden participar desde el ordenador, desde el teléfono móvil, y la idea es preguntar y recoger información sobre qué hábitos, es actividad física, dieta, sueño, la calidad del sueño, también la interacción con las personas.
El propio carácter de los valencianos, ¿no?
Claro.
El mediterráneo, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos.
Exactamente, ¿no? Hay cosas que además sabemos que son muy, muy importantes. La socialización es tremendamente importante. Entonces esto en una ciudad mediterránea y dentro del Mediterráneo como Valencia es por ejemplo el elemento asociativo y la interacción que tiene el mundo fallero, ¿no? Pues esto
sí.
Realmente
se refleja también, ¿no?, dices, en la función de cerebral.
Tiene un impacto, la soledad tiene un impacto, la bien, socialización bien, tiene bien, un carácter protector, pero también el propósito vital, el saber, o sea, lo que sabemos que todas estas cosas impactan en sentido positivo o negativo, pero el tener un propósito vital bien definido, uh-huh, lo que yo hago es importante para esto, en un entorno coherente, esto actúa de potenciador del resto de factores. Entonces, el primer reto es conseguir el mayor número, sin un techo, es decir, el mayor número de participantes, de personas que no tienen ningún problema, pero también de personas que tienen un problema neurológico o psiquiátrico. Y de aquella edad donde estos problemas empiezan a aparecer, y decimos, de 40 años para arriba, pero si estos mecanismos existen, y sabemos que existen porque el efecto está ahí, nos interesaría dos cosas. Primero, una vez que conozcamos el impacto, estudiar los mecanismos. Y esto ya no va a ser tan sencillo desde el móvil.
Y confrontar datos entre personas sanas, personas que tienen problemas.
Efectivamente. Y después, a partir de 40 es muy interesante porque los fenómenos empiezan, las enfermedades, es cuando empiezan a aparecer. Pero si el mecanismo protector existe, seguro que no se pone en marcha a los 39 años, 364 días.
Claro, esto, claro, claro.
Sí, y sí. Entonces es también de 18 años para adelante.
La verdad es que es un reto, nunca mejor dicho el nombre, está muy bien puesto el desafío, el reto, porque es el realmente complejo.
Sí, adelante. Yo creo que una cosa que quizá vale la pena destacar, porque estudios de identificar factores de vida, factores biológicos que determinen por qué hay gente que tiene problemas a lo largo de su vida y por qué hay gente que no los tiene, no, la idea no es nueva, hay muchos estudios así, hay muchas cosas que hemos aprendido desde sitios como Framingham, Amsterdam, Iona, hay muchos estudios en el mundo.
Sí.
Nosotros no queremos ser un estudio más de ese tipo. Lo que queremos es convertir los conocimientos que tenemos en ofertas a la gente para que intervenga, para que cambie, para que esté empoderado para tomar decisiones que promuevan su propia salud cerebral.
Eso es lo que yo le quería yo ahora preguntar, justamente, profesor, porque es que somos responsables de nuestra salud cerebral a través de los todos los pensamientos que tenemos en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Desde los más niños y pequeños hasta los más importantes. Por tanto, según nuestra actitud o según nuestra relación con nuestros pensamientos, al final nos acabamos modificando, ¿no?
Sí, el hacer cosas, todo aquello que hacemos cambia nuestro cerebro, pero todo aquello que pensamos también cambia nuestro cerebro. O sea, es mejor tener cuidado con lo que piensas, porque el cambio del cerebro
que haces, ¿no?
Puede ser que no te guste luego. Y entonces parte del reto es ayudar a la gente, empoderar a la gente a definir cuáles son las metas de salud cerebral que uno quiere tener. Lo que es importante para mí puede ser muy distinto de lo que es importante para ti o para cualquiera de nuestros oyentes. Y eso está muy bien, esa diversidad está muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero necesitamos convertir en, por lo menos, conocimiento para poder tomar las decisiones personales de cada uno, aquello que quieres tú mantener, qué tengo que hacer para poder mantenerlo. Y luego
claro,
decidir si lo quieres hacer o no.
Yo ahora entiendo, claro, lo malo que puede ser comerse la cabeza en según qué circunstancias, dar demasiadas vueltas a según qué cosas, o considerar importantes cosas que a lo mejor no lo son, ¿no? Y con el paso del tiempo te das cuenta de que aquello que tanto te preocupaba, pues era una nimiedad y otras cosas mucho más importantes, ¿no?
O mirar el vaso medio vacío, medio lleno, lo que decimos es ese punto de vista distinto de,
o sea,
tener
que,
un optimismo vital.
Que el carácter
vital
también es clave, ¿no?
Es clave, pero es clave hasta el punto, por ejemplo, que sabemos, gracias a estudios que se han hecho en Londres y en Francia, que la gente que tiende a tener una visión más negativa, más pesimista de las cosas, si tiene enfermedad de Alzheimer, tiene una enfermedad de Alzheimer más agresiva.
Oh, claro.
Y aquellos que tienen una actitud más positiva, al tener una actitud más positiva, pueden tener enfermedad de Alzheimer y nunca desarrollar problemas cognitivos, nunca desarrollar demencia.
Es alucinante, ¿eh? Estos avances en el estudio de cómo funciona nuestro cerebro. Eso también abre una puerta un poco peligrosa, porque si podemos modificar el cerebro nosotros mismos, también podemos manipularlo desde fuera, ¿no?
Y podemos.
Sí,
y podemos. O sea, tenemos la tecnología para medir precisamente cómo funciona el cerebro en cada individuo y tenemos la tecnología para no solamente leer la actividad cerebral, sino escribir sobre ella, modificar la actividad cerebral. Eso abre un reto ético muy,
claro,
muy importante, donde parte de lo que es necesario es redefinir derechos humanos teniendo en cuenta el potencial impacto de la tecnología.
Uh-huh.
Yo con frecuencia le digo a la gente que el teléfono móvil que llevo en el bolsillo sabe más sobre cómo estoy de salud cerebral que mi médico, porque lo está midiendo absolutamente todo. Y mejor usan los datos que están captando con ese teléfono móvil para mi bien y me lo aseguran que es mío y yo lo controlo, porque si no tenemos un problema ético y legal muy, muy serio.
¿No les da, profesores, un poco de miedo esa facilidad de manipulación que se puede llevar a cabo teniendo esto, este conocimiento ya de cómo funciona el cerebro individual y en general de la población?
Yo creo que la sensación también es de gran responsabilidad, ¿no? Es un poco como la frase esta de la película de Spider-Man, ¿no? Tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad, ¿no? Y realmente el conocimiento y lo que sabemos ahora, lo que nos lleva es al desafío de no eludirla. Y no eludirla en los dos sentidos. Es decir, tenemos que crecer en conocimiento pero de conciencia social y definir bien un posicionamiento desde los neuroderechos. Es decir, oye, esto tenemos que aprender a gestionarlo de manera responsable. Pero también tenemos que empezar a plantear que este dato de la manera en que yo pienso hace que la enfermedad de Alzheimer se comporte clínicamente de una manera distinta. Uh-huh. Y hay datos que el patrón de conexión, es el patrón de conexión que puede tener una persona o que puede tener otra, el que te predispone a tener un pensamiento más rumiativo o más flexible. Y si somos capaces de identificar ese patrón de conexión, pues entonces a mí se me abren muchos paralelismos entre la cardiología y la neurología. Es decir, antes de descubrir las arritmias cardíacas, pues las personas estaban melancólicas o se fatigaban pronto o tenían astenia, y luego te das cuenta que hay aspectos que
con un marcapaso se corrige.
Exactamente. Y este es el planteamiento. Es decir, el problema ya no es tanto el infarto, que son unas células que se te han muerto, sino cómo corriges las consecuencias del infarto. Y si eres capaz de identificar una determinada arritmia, una fibrilación auricular, te puede predisponer a un infarto. Y puedes no saber que la tienes. Pero si la tienes, te la pueden tratar. Y esto en poquitas células nerviosas pasa mucho más grande en el cerebro.
Qué curioso.
Yo creo que tenemos que ser conscientes de la realidad donde vivimos. O sea, hoy en día, la causa número uno de discapacidad para la humanidad son las enfermedades cerebrales, más que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. Una de cada dos personas mayores de 85 tiene demencia. Una de cada dos. Una de cada cuatro personas, cada cinco personas en el mundo, desarrolla una enfermedad cerebral discapacitante. Nos estamos gastando más del 15% del Producto Interior Bruto Mundial en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. No es, y no es opinión mía, sino de la OMS, no es una situación sobrellevable. Si no hacemos algo para reducir el impacto de las enfermedades cerebrales sobre la sociedad, ellos dicen, va a ser el mayor descalabro de la sociedad humana, el mayor riesgo para la sociedad humana.
Mejor dicho.
Es importante hacer la regulación adecuada para que no se maluse esas tecnologías y esos conocimientos, sin duda ninguna. Pero al mismo tiempo es necesario desarrollar esas neurotecnologías para reducir el sufrimiento que estas enfermedades están produciendo. Y creo que es importante darse cuenta que la posibilidad de ayudar a gente, a todos nosotros, es enorme gracias a esos desarrollos y esas tecnologías.
Es una maravilla. Estaría con ustedes cerrando toda la mañana porque se aprende una barbaridad y además a todos nos concierne y nos importa muchísimo, sobre todo cómo podemos trabajar para que nuestro cerebro sea cada vez mejor, hasta incluso a nivel emocional, que es la parte que a mí más me choca. ¿Quería usted añadir algo?
Quería añadir una última cosa, si me permites, y es que de una de cada cuatro o cinco personas con enfermedades del cerebro degenerativas, que van a ir a más, nunca desarrolla síntomas. O sea, tiene la enfermedad, pero nunca desarrolla el problema. Hoy por hoy esperamos a que la gente desarrolle el problema. Sin embargo, lo que busca este reto, este challenge en Valencia, es identificar los factores que promueven esa capacidad del cerebro de algunos. Algunos lo tienen y no saben muy bien cómo. Queremos que todos lo tengamos para que, a pesar de tener enfermedades, no impacte sobre nuestro bienestar.
Muy bien.
Eso es la idea de resilience, de resiliencia, de reserva cerebral. Y la capacidad de promover esa virtud del cerebro humano de poder sobrellevar retos, insultos y enfermedades, eso es lo que creo que da una oportunidad única de prevenir, no de curar, sino de prevenir el problema potencial de las enfermedades cerebrales a medida que vivimos más tiempo.
Lo dicho, profesores, vengan por aquí más a menudo, que es un gusto estar con ustedes y aprendimos una barbaridad de cosas que sin duda nos importan a todos muchísimo. Álvaro Pascual Leone, catedrático de Neurología de Harvard, muchísimas gracias. Vicerrector de la UCV José María Tormos, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad, desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¿Y un Bolsonaro con Ed Gradues?
¿A California?
A treballar a Silicon Valley.
Ah, no, a California a fer surf. Per a treballar em quede per ací propet.
Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors oportunitats perquè els nostres joves vulguin i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Fortrax Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Fortrax Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tremendo y espectacular el viaje que han tenido que sufrir dos belugas desde Ucrania hasta Valencia. Pero ya están a buen recaudo en su nuevo hogar, su nueva casa, como es el Oceanographic de Valencia. Nuestro compañero Pascual Claramonte está allí y nos cuenta cómo ha sido esa adaptación de estos dos enormes y preciosos animales. Pascual, ¿qué tal?
Es una de las imágenes más llamativas, sin duda, de las últimas horas. El vídeo, por cierto, lo tienes en cope.es/Valencia. Es el traslado de esas dos belugas. Suelen medir entre 3 y 5 metros y pesar alrededor de 1.500 kilos. Casi nada. Imagínate la infraestructura necesaria para trasladarlas de Ucrania a Valencia y la logística a la que hay que sumarle el traslado, que pues, evidentemente tiene que ser unas condiciones concretas. Por carretera, por aire, Ucrania, Moldavia y finalmente Valencia. Estamos en el Oceanographic, donde estas dos belugas descansan por el momento sin estar a vistas del público por prevención, y nos acompaña el director de operaciones zoológicas del Oceanographic, Daniel García. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo os enteráis de esta posibilidad de realizar esta locura?
Bueno, pues nosotros sí que sabíamos que existían belugas en el este de Europa, ¿no? Pero bueno, fue a raíz de un mensaje que llegó al correo electrónico genérico de aquí del Oceanographic, reclamando por favor la ayuda para poder sacar esos animales de allí, ¿no?
¿Y se había hecho algo antes así o...?
A ver, transportes de belugas sí que se han hecho muchos. De hecho, hemos querido incorporar a este transporte a los mayores expertos en transporte aéreo de belugas del mundo, ¿no? Que son, en este caso, pues son americanos. Son uno de SeaWorld, Kate Jeep, y Dennis Christensen, que es el responsable de operaciones zoológicas en Georgia Aquarium. Pero la realidad es que nunca se había hecho esta evacuación de unos animales tan complicados de la guerra. Es verdad que desde Kharkov en concreto, y desde otras muchas ciudades de Ucrania, sí que se han estado evacuando animales de la guerra antes, han evacuado osos, han evacuado leones, pero las belugas, por su tamaño, por su sensibilidad a la temperatura, por ser mamíferos marinos que necesitan de algún modo estar sumergidas para poder respirar adecuadamente y demás, sobre todo porque aunque respiran aire, pero por el propio peso del agua, de su propio cuerpo fuera del agua, pues no tienen la capacidad de ventilar normalmente, con lo cual tienen que ir sumergidas durante el transporte. Es logísticamente muy complicado, ¿no? Y eso es lo que lo ha hecho tan especial y tan diferente a los anteriores transportes acometidos hasta ahora.
En tu caso estuviste justo en la frontera ya en Moldavia, equipo de los Oceanographic SIG llegó a tierras ucranianas. Un poco cuéntanos qué es lo más difícil a lo que os habéis enfrentado, el desafío que ha supuesto todo esto.
Bueno, el problema es que ahora mismo Ucrania, dentro de que está en zona de guerra, pues para poder acceder al país, pues hay un montón de controles militares, de algún modo, una vez estás en la frontera, y no es verdaderamente, no es fácil muchas veces cruzar esta barrera, ¿no? Ni cruzarla para entrar, ni cruzarla para salir. Por eso queríamos mandar la gente estrictamente suficiente. En este caso fue solamente uno de nosotros la que cruzaba dentro de Ucrania, porque muchas veces no sabes verdaderamente si vas a tener dificultades para salir, para verificar que efectivamente los animales estaban en condiciones de viajar, ¿no? Lo que nos decían es que efectivamente si sacábamos los animales de Ucrania, les pedíamos a los ucranianos, que fueron los que absorbieron verdaderamente la mayor parte del transporte por tierra dentro de Ucrania, ¿no? Desde Kharkov hasta Odessa, lo hicieron totalmente ellos con sus equipos y sus infraestructuras dentro de la situación que están viviendo, pues verdaderamente ahí el problema era que si nos encontrábamos que nos metían en Moldavia unos animales que no podíamos transportar, no los podíamos devolver a Ucrania y esos animales perecerían en Moldavia, ¿no? Con lo cual necesitábamos de algún modo verificar en Ucrania que efectivamente esos animales estaban en condiciones para poder viajar y subirlos a un avión, porque obviamente en cajas con agua, si la caja no presta unas mínimas garantías, pues hay mucho riesgo de que no puedas meter en un avión, obviamente, ¿no? Es una mercancía muy peligrosa. Entonces ahí sí que mandamos un compañero para verificar que efectivamente podíamos seguir adelante en el transporte, que los animales estaban en condiciones suficientemente adecuadas como para poder soportarlo, y ahí fuimos hasta, cruzamos Moldavia, digamos la zona sur, desde la frontera con Ucrania hasta Chisinau, hasta la capital donde está el aeropuerto, para poder despegar. Y ahí sí que es verdad que en el aeropuerto encontramos, quizá donde entendíamos que podía haber la situación ya estar un poco más controlada, fue donde encontramos como bastante imprevisibilidad y nos retrasamos bastante en el aeropuerto, sí.
¿En qué condiciones, porque todo empieza con ese mail de alerta, por así decirlo, en qué condiciones se encontraban allí los animales? Y un poco también los cuidadores, los veterinarios, los profesionales que trabajan con ellos, pues imagino que la situación no era fácil para ellos en ese momento.
Sí, desde luego. A ver, los animales, sorprendentemente, estaban en mejores condiciones de las que esperábamos. Es verdad que están un poco más delgaditos de lo que toca, es decir, que si, y cuando se puedan ver en el público, veréis que las belugas del Oceanographic, las que viven aquí, pues están más gorditas, ¿no? Que las belugas suelen tener como mucha grasa acumulada en su cuerpo como aislamiento térmico del medio donde viven, ¿no? De las aguas del Ártico. Los animales están un poco más delgados porque nos comentaban que allí tenían que racionar un poco la comida porque tenían a veces problemas de suministro, ¿no? Y antes de quedarse sin nada de pescado, lo que hacían era darles media dieta para alargar más la duración de la comida, ¿no? Entonces, pero bueno, están en condición clínica suficiente como para poder proceder a la evacuación, y desde luego han llegado en condición clínica bastante bien, ¿no? Muchas veces con el transporte pues se produce acidosis metabólica, los animales, bueno, pues son animales que, como comentamos, cuando los sacas del agua, pues pueden tener dificultad para respirar, dificultad, digamos, pues para mantener la perfusión de los tejidos, del músculo y demás, entonces pues tienden a hacer acidosis, pero han llegado bastante bien y ahora lo que les toca es adaptarse, ¿no? Y obviamente pues para los animales este tipo de transportes, igual que para nosotros, ha sido un gran estrés, pues imaginaos para ellos, desde todas las horas de camión, luego el vuelo, luego la adaptación a una nueva instalación, entonces, bueno, confiamos en que todo vaya bien, pero seguimos en un momento un pelín delicado, ¿no? Pero bueno, todo va razonablemente bien, mucho mejor de verdad de lo que esperábamos.
Desde que salen de Ucrania hasta que llegan aquí son alrededor de 35-36 horas, si no me equivoco.
Sí.
Cuando ya los ves en una piscina del Oceanographic, ¿tu sensación cuál es?
Bueno, la sensación es de alivio total, ¿no? Porque en ese momento, hasta ese momento, es verdad que estás sufriendo mucho, ¿no? De momentos críticos, de ver que las cosas no avanzan, porque a lo mejor falta un permiso, porque a lo mejor hay algo que no estaba bien calculado, hemos hecho un montón de ensayos, pero hay cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Al final en Moldavia necesitábamos, para poder embarcar en el avión, pues motobombas para evacuar agua, las cajas, por ejemplo, no las queríamos, habitualmente nunca vaciamos una caja antes de moverla, pero como las cajas estaban construidas con materiales, digamos, no suficientemente resistentes, y además eran como tablones de conglomerado que si se mojan pierden muchísima resistencia, pues nos daba miedo mover las cajas con las grúas en el avión, o para moverlas entre camiones, pues moverlas llenas de agua, con lo cual teníamos que vaciar la caja cada vez, mover la caja y volverla a rellenar en el nuevo sitio, ¿no? Porque si rompemos una caja en mitad del transporte, perdemos ese animal, es decir, no lo podemos transportar y nos quedamos atrapados. Entonces las cajas son casi tan delicadas como los animales, ¿no? Es garantizar su y es verdad que no estamos habituados a manejar material tan frágil, o bueno, al final tampoco se puede exigir gran cosa en el contexto en el que se encuentra la gente allí, ¿no?
Estamos ahora en un momento para esas dos belugas de transición, de adaptación, como has comentado. Sin duda será un atractivo para los Oceanographic. Vosotros ya tenéis dos belugas aquí. La idea es que convivan entre ellas. ¿Y cómo puede ser también esa adaptación entre ellas? ¿Hay diferencias entre belugas que están en Ucrania y las belugas que tenéis aquí?
Sí, bueno, realmente lo bueno es que yo creo que esto será muy positivo para las belugas que vienen de Ucrania, desde luego, porque les podemos poner en un entorno seguro. Allí, por ejemplo, nos decían que la temperatura estaba muy alta porque no tenían capacidad para enfriar el agua, lo que nos decían, que concretamente allí en el propio delfinario donde estaban no había habido, digamos, daños en las cubiertas, digamos, de las sombras por la onda expansiva de sonido cuando se bombardeaban la ciudad. Es verdad que no ha caído ningún misil, digamos, en donde estaban ellas, pero sí que caían a 800 metros, a un kilómetro de donde estaban ellas, y dicen lo que es brutal, ¿no? Nos decía la gente ahí, es el sonido, ¿sabes? Y los animales, obviamente, estos animales son tremendamente sensibles también al sonido, ¿no? Entonces es verdad que venían de un entorno muy hostil, aquí les podemos proporcionar un entorno mucho más positivo, pero además, digamos que esto, la inclusión de dos animales a los dos que ya teníamos, es algo muy positivo también para los animales del Oceanographic, ¿no? Porque las belugas son animales tremendamente sociables y viven en grupos grandes, y bueno, pues el poder contar con cuatro individuos en vez de dos, pues es sumamente enriquecedor, con lo cual yo creo que ganan las belugas, desde luego, que vienen de Ucrania, pero también ganan las belugas que teníamos de aquí.
Entre ellos, y por curiosidad, ¿existe algún tipo de lenguaje, dialecto?
Sí, efectivamente, las belugas tienen, en función de su área de distribución, tienen un tipo de lenguaje, un tipo de comunicación. Todas utilizan el sonar o la ecolocalización, que es, digamos, una forma de emitir sonidos para ver, para generar una imagen tridimensional del espacio donde se desenvuelven, pero además tienen un sistema de comunicación, de lenguaje, en base a silbidos, que las belugas son especialmente ricas, y tenemos, de hecho, varias publicaciones investigando este tipo de comunicación entre ellas, ¿no? Y, de hecho, justamente a raíz de la llegada de estos animales, hemos abierto una nueva línea de investigación para ver efectivamente cómo se aprenden a comunicar entre ellas y con qué dialecto, qué tipo de silbidos utilizan las belugas que llegan, las que tienen el Oceanographic, las conocemos muy bien, y cómo, digamos, se van modificando entre ellas para entenderse a partir de ahora.
Y la última, sé que será complicado plazos, pero para la gente que se lo pueda preguntar y quiera venir a verlas, porque desde luego tiene una historia detrás, ¿cuándo a lo mejor pueden estar ya a ojos del público?
Pues la verdad es que ahí la pregunta es difícil, pero no creo que tardemos mucho en sacarlas, ¿eh? Porque es verdad que las queremos. Ahora mismo la cría de beluga nuestra, Kilo, está súper pendiente, está todo el rato en la compuerta. Obviamente las escucha, las puede detectar detrás de la puerta y está y quiere juntarse, tiene muchísima curiosidad. La hembra nuestra no está tan pendiente, pero vamos, seguro que es algo tremendamente motivador. Y como comentábamos, entendemos que para ellas les gusta de algún modo esta parte sociable, ¿no? Entonces, en cuanto podamos tener garantías a nivel sanitario de que los animales están bien y que no vienen con ninguna enfermedad grave y desde luego que podamos percibir que existe compatibilidad como para hacer esta unión, lo haremos. Yo no creo que, supongo que será a lo largo de la semana que viene, no creo que tardemos mucho más.
Pues, director de Operaciones Zoológicas de los Oceanographic, Daniel García, muchas gracias, enhorabuena. Y el deseo, creo, de todos es claro, que pronto las podamos ver.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, esperemos que podamos seguir paliando la situación complicada para tanto personas como animales de esta guerra. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pascual, gracias. Vamos ahora a conocer cómo ha sido la parte final. Una cosa muy curiosa y es que ha chocado lógicamente una grúa, grúas Alapón, expertos en mover pesos muy diversos, como por ejemplo fallas, han estado ahí en ese momento final. Tengo al teléfono a su gerente, que es Francisco Alapón. Francisco, buenos días.
Sí, buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Un placer. La verdad es que, bueno, te iba a preguntar si te habías visto ya en alguna similar, pero yo creo que sí, porque hacéis trabajos de todo tipo. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido esto de trabajar con belugas, elevarlas, cogerlas, ponerlas en su sitio, después de que las pobres han sufrido lo suyo con un viaje tan largo?
Sí, bueno, lo primero, dar la enhorabuena a todos los que han participado, porque desde todo el periplo que han tenido, nosotros hemos colaborado en la parte final, pero bueno, también hemos tenido nuestro granito de arena. Nada, el tema es que nos avisan que unas belugas que están delicadas y enfermas, que había que meterlas, que había que ir con mucho tiempo, que había que ir con mucha delicadeza, pues como cuando hacemos cosas singulares siempre extremas todavía más el cuidado en hacer el trabajo. Y nada, coordinados con el personal del Oceanográfico, entramos por la tarde y como íbamos monitorizado tanto el transporte del avión tal, íbamos viendo, el avión va por aquí, va por allá, está llegando a Manises, y nos iban contando todo.
¿Sí?
Y bueno, cuando vino, pues se prepararon unas sábanas especiales que tenían para cargarlas, y nada, se levantó con sumo cuidado, que no dañáramos al animal, uh-huh. y nada, pues, había que ir echándole agua, quitándole agua, había que ir renovando.
Ahí los había que refrescarlas, mientras se hacía el trabajo había que ir echando esa agüita para que se estuvieran, no sé, más fresquitas o más tranquilas o más...
Sí, la levantábamos en seco, pero para poder pasar la manta por debajo con la que se levantó,
ya entiendo.
Había que tenerla suspendida y se llenaba de agua. Y bueno, también al animal había que ir renovándole el agua para que estuviera oxigenada y bueno, todas las cosas que tiene
veterinario. Sí, sí, sí.
Además, y nada, fue pues muy muy emocionante poder colaborar porque, claro, era una labor muy...
delicada.
Muy ardua, de mucho tiempo, y dices, al final no se puede fallar, ¿no? Esto tiene que ir con la máxima seguridad y,
claro.
Y bien, todo felizmente salió bien.
Además es que es un ser vivo de un gran volumen, por otra parte, que se puede poner nervioso, sí. Que se puede mover, ¿no? Eso también dificulta el traslado, ¿no? La elevación y luego depositarlas donde corresponda, ¿no?
Sí, normalmente siempre los tranquilizan un poco, pero claro, los tienen que dejar activos también, o sea que es un poquito que uh-huh. En cualquier momento un animal que pesa una tonelada y media... puede pegar un mandazo y hay que ir también con cuidado.
Claro. Oye, también, no sé, que la pericia del operario de la grúa, con, en fin, manejando también ese armatoste, que es la grúa, que es un vehículo tan tan pesado, con suma delicadeza, ¿no?
Sí, bueno, los gruistas están acostumbrados a manejar carga, no es tanto un problema, porque claro, en estos trabajos vas sobrado de fuerza, de distancia, sí. De grúa y de todo. Entonces no es tan complejo en cuanto a peso y distancia, pero sí, claro, delicado.
Eso.
Porque hay mucha gente alrededor también de la carga, o sea que puedes dañar al animal o a todo el personal que hay alrededor, entonces es que con mucho cuidado.
De todos los trabajos que habéis realizado, que son muchos, ahora si quieres lo comentamos, este es sí. De los que da más satisfacción, ¿no? Cuando ves, en fin, pues todo el proceso, ¿no? Cómo se eleva, cómo se coloca, cómo tal, y por fin está en su sitio... Esto, sí, bueno, esto sí, sí. Es más que una planta de falla, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Aquí, claro, pues era una labor de mucha gente, de mucho tiempo, y claro, cuando es como cuando haces una obra, ¿no? Que todo el mundo que es partícipe de una obra al final sí. Se siente como que ha construido la ciudad de las ciencias o el palacio de lo que sea. No, aunque haya hecho los sanitarios, ¿no?
Pero sí, lo entiendo.
Los sanitarios de la obra tal, ¿no? Entonces, todo el mundo está orgulloso de un proyecto común, que es lo bonito de nuestro trabajo.
De todas formas, yo antes decía lo de las fallas, porque la gente es lo que más puede tener en la cabeza, de lo que es lo complicado, ¿no? Que es mover una pieza grande y colocarla en su sitio y demás. Pero es verdad que Grúa San Lapón ya estáis especializados en cosas muy curiosas, ¿no? Desde lo más sencillo que puede ser mover un contenedor hasta una obra de arte, como por ejemplo el graffiti este que estaba instalado en un muro y que se trasladó también con cuidado hace bien poco hasta el etnológico, ¿no?
Hace poco colaboramos con el traslado del graffiti indultado de David Bowie y de Jesús Arrué.
Sí.
Y nada, estaba en el convento del Carmen, que ya lo colocamos ahí hace unos años, y se trasladó ya definitivamente al Museo Etnológico, que bueno, quien quiera verlo, está allí en la primera planta.
Uh-huh.
Y claro, son cosas que no tienen un valor incalculable, porque no tiene repetición, o sea, no es un coche que le das un golpe y lo puedes reparar. ¿No?
Exacto.
Cuando hablas de una vida de un animal o una obra de arte, eso no tiene precio, vamos.
Cuidado extremo y no se puede fallar, vamos, haciéndolo bien claro. En cuanto a animales, aparte de las belugas, ya habéis trasladado en su momento algún que otro, ¿no? Alguna morsa y también bueno, cuando fue lo del el zoo, ¿no?
Sí, bueno, colaboramos habitualmente con Oceanográfico y alguna vez las morsas se han movido, se han sacado.
Sí.
Y bueno, en su día cuando cerró el zoo que había antiguamente en Viveros,
sí,
se trasladaron unos rinocerontes a Biopark, que están allí.
Ostras, claro, yo también que, sería...
O sea, la curiosidad de aquel rinoceronte es que como en Viveros estaba en un espacio tan confinado,
sí,
se pasaba el día dando vueltas y cuando se llevó a Biopark, que tenía un espacio enorme, seguía dando vueltas porque había cogido la inercia de no fue curioso.
Pobre.
Cuando iba por el transporte, el camión parado en un semáforo se movía de los golpes que iba dando el animal, porque tampoco... estaba algo sedado, pero no estaba dormido totalmente. O sea, que era
claro,
curioso,
claro, ¿no? claro. O sea, que ya sois expertos, ¿no? En mover animales de gran peso, bueno, y volumen, ¿no?
Nos llaman siempre para cosas raras, que digo yo.
Bueno, porque lo hacéis bien también, ¿no? Y porque sí, ya habéis cogido esa experiencia y esa pericia para llevarlos a cabo con éxito. O sea, que muy bien, ¿no?
Este año cumplimos 75 años, de hecho. O sea, que empezamos mi abuelo con el transporte de los carros y... Y bueno, toda la evolución hasta al final las grúas y todo. O sea, llevamos
Francisco,
ya muchos años con esto.
¿Qué dirían tu abuelo o tu padre? ¿Qué dice? No sé si el hombre vive viendo la evolución y de lo que sois capaces de hacer ahora.
Sí, la verdad es que es un sector muy bonito el de la grúa. Y lo bueno es que te da pie a entrar a muchas instalaciones, a muchas fábricas. El otro día fuimos en Lanzadera, estás en la Fundación del Hotel Herrero,
sí,
en fábricas, en la Ciudad de las Ciencias. Y bueno, es bonito. Trabajamos que en muchos sitios, con la crida ponemos la bandera en Torres de Serranos. O sea,
claro.
Hay mucho trabajo de construcción, también de aguas de Valencia, de construcciones de agua, de estructuras. Y es muy diverso, está bien.
Pues sí, y además, que como digo, hacéis prácticamente de todo. Desde levantar barcos, ¿no?, para las regatas, ¿no?
También estamos ahí en lo de los
elementos de construcción, sí, cosas que tienen que ver con nuestras fiestas, como las fallas, lo que acabas de explicar de la crida.
Y eso es lo más llamativo, que la gente recuerda a las grúas por el tema de las fallas, porque claro. Está en Valencia las ven. O cuando montamos grúas torres los fines de semana, que normalmente es cuando nos dan permisos de corte, pues también...
Pues ahora también tenemos a belugas y lo que se ponga por delante. Francisco,
una cosa más para poner en el listado de cosas raras.
Exacto, no, y además con éxito, que también lo tienes que destacar.
Muy bien.
Francisco Alapón, gerente de Grúas Alapón, enhorabuena, muchísimas gracias.
Nada, encantado de hablar con vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy, día 20 de junio, se celebra el día de una de esas llamadas enfermedades raras, la distrofia muscular facioescapulohumeral, una enfermedad sin cura que provoca a quienes la padecen que no puedan, por ejemplo, realizar acciones tan cotidianas como subir escaleras, levantarse, mover los brazos por encima de los hombros o algo tan sencillo como sonreír. Vamos a intentar conocer un poquito más esta enfermedad a través de la charla que vamos a mantener con la presidenta de la asociación, Ana Isabel Álvarez, para que nos cuente en qué consiste y cómo podemos, sobre todo, visibilizarla y colaborar con ellos. Ana Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias. Si te parece, explicamos de inicio en qué consiste esta distrofia muscular tan particular.
Mira, como hoy es el día 20 de junio, es el Día Mundial, voy a contar un poquito cuál ha sido la historia de la enfermedad. Es una enfermedad que se conoce desde finales del siglo XIX. Uh-huh. Pero hasta el 2007 prácticamente no se ha reconocido la causa oficial que la produce. Y se descubrió el gen, el DUS4, ¿sí?, que es el que la provoca, en una zona del genoma que se pensaba que no había información genética, ¿sí?, y anda que sí que la había, y hubo que pelear para que se reconociera que este gen existía y nos causaba la distrofia. Hablo del 2007, o sea, ayer, desde finales del siglo XIX.
Fíjate.
El día de hoy se celebra porque una familia italiana, unos chavales,
sí,
se manifestaron durante 700 días, estuvieron acampados en una plaza de Roma reclamando atención para sus hermanas. A partir de ahí el gobierno italiano reconoció que había que dar una serie de servicios y de cuidados, se creó una red y una serie de cosas. Esto fue en el 2014, estamos hablando de hace nada. Y esta lucha que tuvieron estos hermanos se ha reconocido y se ha puesto el día 20 de junio, que es el cumpleaños de su mamá, como el Día Mundial.
Uh-huh.
¿Esto qué quiere decir? Es la historia de todos los afectados que tenemos, que es una historia de lucha.
Uh-huh.
De lucha para que se reconozcan todos nuestros síntomas, todas nuestras dificultades. Porque a día de hoy no sabemos cuántos somos. Vamos a crear un registro clínico impulsado por la asociación y en colaboración con el Instituto de Enfermedades Raras, el GenRare oficial,
¿sí?,
para saber cuántos somos, para que podamos saber qué nos pasa y cuándo nos pasa, porque todavía no se sabe.
Claro.
Y para que puedan llegar los ensayos clínicos a nuestro país. O sea, esto es todo el tiempo una persona que tiene FSHD, es una vida de lucha. Lucha desde que empiezas, que no sabes qué te pasa, que estás
claro, cansado, hasta que lo descubres, ¿no? Hasta que
claro, que tienes dolor,
uh-huh,
que no puedes subir, hace falta que te lo sepan diagnosticar bien.
Vamos a explicar si te parece, Ana Isabel, algunos síntomas, porque la gente sí tiene dificultades para levantar los brazos por encima de los hombros, para caminar, correr, sí, o subir escaleras,
es,
aunque hay un aspecto muy concreto, ¿no?, que es el de la sonrisa y que de ahí vuestro eslogan, ¿no?, de salva nuestra sonrisa.
Sí.
La gente no puede sonreír o silbar, ¿no?
Claro, una de las características que nos diferencia del resto de distrofias musculares, en las que se pierde el músculo y poquito a poco la movilidad,
sí,
es la afectación facial. Somos los tipos de la sonrisa horizontal, porque no podemos hacer el arco. Entonces no tenemos expresividad en la cara. Esto que parece ser algo secundario y que muchas veces se detecta porque no puedes inflar un globo, no puedes soplar unas velas, no puedes sorber por una pajita, no cierras mucho los ojos.
Uh-huh.
¿Esto qué significa? Que con frecuencia nos dicen, ¿qué serio estás? Pareces enfadado.
Claro.
O a veces eres más educado y cierras la boca y dices, te creerás que puedo.
Claro.
Claro, claro.
Efectivamente, ¿cómo juzgamos a veces sin tener ni idea de lo que está pasando?
¿Qué seria eres? Coño, es que no puedo tener otra. No tengo una expresión en la cara.
Mm.
¿Qué quieres que haga?
Claro. Tu expresión relajada es esta y bastante es que estás relajada, ¿no?
Claro.
Claro, claro, claro.
O qué bien te veo, ¿no tienes arrugas? Claro, porque mis músculos están no tienen movimiento. No quiere decir que me mantenga eternamente joven. Es que tengo una parálisis en toda esa musculatura.
Claro. Y esta nada más que es la parte más visible, porque como antes comentabas, hay otras que también nos dificultan la vida, como bueno, pues poder caminar, correr, subir escaleras, o también dolores importantes en el resto del cuerpo, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, algo muy característico es el no poder levantarte del suelo, no levantarte de las sillas. ¿Esto qué implica? Que no puedes hacer pis, porque no puedes ir a un baño a sentarte y levantarte.
Ay, claro.
Que no puedes levantarte de la cama solo. O sea, tu vida diaria se ve muy limitada. Luego te ven de ti y dicen, pues estás muy bien. Sí, pero vamos a ver cómo hacemos para levantarme, sentarme, para ponerme los zapatos, para salir de la cama o para ir al baño.
Para tu día a día, luego, claro.
Claro, claro. Y luego lo del dolor. Hasta hace poco se nos negaba que tuviéramos dolor. Ahora hay estudios que dicen que el 80% de las personas con FSH tienen dolor. Y además están tratadas con opioides, con muchísima medicación muy fuerte. ¿Cuándo debería de hacerse? Con rehabilitación, con terapia ocupacional, con otros métodos que no se financian y que la persona no sabe que pueda acudir a ellos y que se los tiene que pagar de su bolsillo, con lo cual muchas veces ese recurso no existe. En el último congreso que celebramos en Valencia nos decía uno de los médicos que acudió que llevaba 5 diagnósticos de fibromialgia que en realidad eran FSHD. Uh-huh. Cuando se han empezado a hacer los estudios genéticos o se ve que un niño está muy afectado, se buscan los padres, lo tienen los padres, lo tienen los abuelos, porque hay casos asintomáticos que hasta hace poco no se sabía y somos muchísimos más de los que somos. Entonces es muy importante conocer el número exacto, saber toda la familia para poder prevenir y para poder tratar y demostrar la importancia que esto tiene. Porque casos infantiles hay muy pocos, aunque son muy graves, pero a una persona adulta le cambia la vida. Ya no puede trabajar, tiene que cambiar de casa, tiene que cambiar de todo. Como no tienes recursos porque no trabajas, ¿cómo lo haces?
Ana Isabel, pues si te parece, vamos a dar el nombre bien dado de la enfermedad para que la gente lo pueda retener y a continuación vuestro página web también para que la gente también pueda acceder a esa campaña de sensibilización si quieren colaborar como voluntarios o si quieren colaborar de forma económica que sepan cómo hacerlo. ¿Te parece?
Distrofia muscular fascio escápulo humeral. Nuestra página web, pues FSHD Spain. .org. Ahí viene en los canales para hacer una donación a través de transferencia, a través de Bizum. Se puede colaborar con el training a través de 1 euro al mes. Se puede comprar material de representación de la asociación, merchandising. Se puede comprar el libro. Uh-huh. Nos pueden seguir en redes, tanto en Instagram como en Facebook, en TikTok.
Twitter también, sí, también lo he visto, muy
Twitter,
bien.
Sí. Uh-huh. Hay que decir que estamos en un momento que vamos a iniciar el registro clínico, que necesitamos casi 100.000 euros al año para poder empezar, bueno, cada 2 años, perdón, para poder empezar a saber cuántos somos y para poder iniciar una investigación en España para saber de qué va esta enfermedad y que estamos en un momento muy esperanzador que va a salir en los próximos meses, año, el primer fármaco destinado a la FSHD, que hay otros 2 laboratorios que van a llegar a España. En Valencia probablemente uno de ellos se haga también uno de los ensayos clínicos nuevo. Y entonces es el momento en el que tenemos esperanza de que en un futuro inmediato 5, 6 o 10 años, haya un tratamiento y de que es el momento que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo nos ayude para que esto pueda ser una realidad.
Pues ojalá, y que ese tiempo sea lo más corto posible, lo más breve posible, y dispongamos de esa medicación adecuada para que podáis recuperar parte de esa movilidad y sobre todo vuestra vida y esa sonrisa, salvar vuestra sonrisa, como dice vuestro eslogan. Ana Isabel Álvarez, muchísimas gracias. Os deseo lo mejor. Voy a recordar, para terminar, en la página web fshd-spain.org. Ana Isabel, ha sido un placer. Gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti. Adiós.
Llegamos a las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de este programa, os dejamos con los informativos, deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Y por la tarde recuerda que tenemos una nueva edición de Gastrocope. Que tengas muy buena tarde, adiós.